Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, listo, para aprender estas verdades espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y le damos inicio. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y usa esta información que vamos a aprender esta noche para guardarla en nuestros corazones y para tenerla lista para el momento apropiado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También entramos en tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos que tenemos en la lista de la iglesia y por las personas que están necesitadas y por las personas que no hemos podido poner en la lista. Te pedimos por los miembros de la congregación que no están aquí con nosotros en estos momentos, Señor. Te pedimos que los ilumines y que los llenes de fortaleza para que puedan ver tu poderosa palabra. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros sabemos que hay una voluntad divina, y la voluntad divina lo que quiere es que nosotros crezcamos espiritualmente, que canjemos el punto de vista humano con el punto de vista divino. Y claro está, en esto nosotros tenemos una serie de vicisitudes. Y una de las más grandes es el mundo. El mundo hace que la persona se olvide de la palabra de Dios porque está muy ocupada. La persona siempre se ocupa demasiado con las cosas del mundo, con la carne, después, y después con los sistemas de Satanás. Y estas son las tres cosas que se oponen a nuestro crecimiento espiritual. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente hasta llegar a la madurez espiritual para vivir nosotros una vida madura en Cristo. Y con ese fin nosotros nos reunimos. Y con ese fin se reúne la iglesia con el fin de crecer espiritualmente y de glorificar a nuestro Dios. La mayoría de personas toman el camino, después de que creen en el Señor Jesucristo, de dejar que las cosas de Dios pasen y entran en un proceso de degeneración moral, degeneración moral. Inmoral por un lado, inmoral por el otro. Y las dos personas nunca llegan a la madurez espiritual, nunca saben de qué se trata el plan de Dios, nunca conocen cuáles son las bendiciones que puede recibir de Dios, porque no se ocupa de eso, se ocupa de las cosas de este mundo. Con el fin de nosotros entender las cosas de Dios, nos reunimos aquí y con ese fin estamos estudiando en este momento la proclamación victoriosa. Estamos en la lección número 18 y en esta proclamación victoriosa estamos viendo la doctrina de la expiación ilimitada. Expiación ilimitada quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y pagó por los pecados de todo el mundo, no solamente de unas cuantas personas, sino de todo el mundo. Y vamos a regresar de nuevo al Antiguo Testamento para ver cómo en el templo, y aquí les voy a poner el templo, en el templo estaba el lugar santísimo en la parte de atrás del templo y en la parte de enfrente, adelante del templo, estaba el horno, este lugar donde se hacía la expiación, que era, se llamaba el altar de bronce. Y era el aparato más grande que se hacía. El bronce en el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con juicio. Y entonces afuera de este tabernáculo se hacía la expiación con un cordero. Traían un corderito aquí, que no sé cómo pintarlo bien, lo voy a hacer estilo caverna. Este animalito lo cortaban la carótida para que muriera y lo asaban en el altar. Y este era el altar de bronce donde se hacía la expiación. Así se le enseñaba a los judíos la venida de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio de expiación que hacía Él por todo el mundo. Los judíos mismos sabían que este sacrificio era por todo el mundo. O sea que cuando se ponía el corderito aquí arriba, era para pagar por los pecados del mundo. La sangre del cordero se llevaba aquí adentro al propiciatorio. Y el propiciatorio consistía del arca. Este es el arca del pacto y esta es la tabla del arca. Y aquí tenía dos querubines, que son dos ángeles de más alto rango. Entonces la sangre entraba, este señor al propiciatorio y lo ponía en el propiciatorio. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. Este es el lugar santísimo, que era la parte de atrás del tabernáculo. Y aquí ponía la sangre. O sea que tenía que entrar una vez al año, no sin sangre, para hacer propiciación. La tapa del arca del pacto era el propiciatorio, que esta etapa se llamaba propiciatorio. Y ahí es donde se hacía la propiciación. Ahí es donde Dios Padre veía la sangre del Cordero, que representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y estaba satisfecho con los pecados de la raza humana. Pero la que estamos hablando ahorita es de la expiación, que es la parte humana hacia Dios. Y esta es la parte de Dios. Dios mira la sangre y da el visto bueno. Y el sacrificio expiatorio es el que se hace por toda la raza humana. Para que las personas entren al reino de los cielos, tienen que creer en nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz. El altar de bronce hablaba de la cruz y la sangre hablaba de la propiciación. Estamos viendo en estos momentos el principio de la expiación ilimitada. No el comienzo, no estoy hablando de comienzo, sino estoy hablando de un principio, o sea, en principio. No en el principio, sino en principio. Vemos que el principio de la expiación ilimitada es el siguiente. La expiación ilimitada es compatible con la soberanía de Dios. O sea, que Dios quiere que todo el mundo se salve y nadie llegue a la perdición. Esa es la voluntad del Dios Padre. Y por eso es que entrega a su Hijo para que muera por todos los pecados del mundo. No solamente por unas cuantas personas, sino por todas las personas del mundo. Dios seleccionó a todos los miembros de la raza humana dándoles vida humana. Es en el momento que nosotros recibimos la vida humana, nosotros estamos recibiendo entonces el hecho de que podemos ser salvos a través de la expiación. Si Él nos hizo, si nos dio la vida humana, entonces Él tiene preparado para nosotros la salvación. Que la salvación es a través del libre albedrío de la persona y de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, nosotros creemos en Él a través de la expiación y de esa manera entramos a la vida eterna. Él quiere que todos se salven. El hecho de que todos no son salvos es indicativo que nos ha dado libre albedrío, y ese libre albedrío es el medio por el cual se resuelve el conflicto angélico. Recuérdense que el conflicto angélico, todo esto está dentro del conflicto angélico. El conflicto angélico es Satanás diciéndole a Dios que Dios es injusto. Y Dios es justo y le da a toda la raza humana la oportunidad de ser salvo. Pero para que pueda ser salvo, primero tenía que ser condenada la humanidad, toda la raza humana, y toda la raza es condenada en Adán. En Adán todos mueren. Y en Cristo serán vivificados los que creen. Esa es la parte importante de este conflicto. Nosotros tenemos libre albedrío debido a que nosotros tenemos que tener el mismo patrón básico en nosotros que tenían en nuestra esencia inmaterial, en otras palabras, que tenían los ángeles. Y los ángeles tenían este libre albedrío. Dios desea que todos se salven. Y tenemos nosotros entonces la salvación a nuestra disposición y viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Claro está que alguien tiene que decir el mensaje. Si el mensaje no se da, la gente no se va a salvar. Pero Dios sabe quién quiere tener información de la salvación y prepara a personas para que las den. A nosotros, una de las 40 cosas que recibimos es el ministerio de la reconciliación, para reconciliar el mundo con Cristo. Cristo fue juzgado por los pecados de toda la raza humana, lo cual es una manifestación de la soberanía de Dios en el asunto. Dios quiso poner, y en esta tipología, aquí tenemos la tipología, este es el tipo es el altar de bronce y el cordero. El antitipo es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya no es un tipo, sino es la realidad. Esto era un tipo y este es el antitipo, que es la realidad. Antitipo es la realidad. Ya no es tipo, sino es la realidad. Pero que Él quiso, por 1000 y pico de años, enseñarles a los judíos lo que vendría. Y ellos veían a la cruz como un evento venidero. Nosotros ya lo vemos como un evento pasado. Y dice el Antiguo Testamento que sin sangre no hay remisión de pecado. O sea que tiene que haber sangre para que Dios sea propiciado. Las gotas de sangre que eran rociadas en el tabernáculo y en el propiciatorio era para que nosotros fuéramos propiciados ante los ojos de Dios. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la propiciación, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero, habla de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De ahí viene todo. Así se enseñaba en el Antiguo Testamento y ahora lo enseñamos a través de la cruz. La expiación ilimitada provee la salvación potencial para toda la raza humana, pero restringe la salvación actual a aquellos que creen en Cristo. Que esta salvación es para todo el mundo. Jesucristo murió por todos. Murió por el hombre peor, más vil del mundo, y murió por la persona más buena del mundo. Por todos murió. Y ya vemos que en esta expiación ilimitada, la justicia de Dios es tan impresionante que todos se salvan. Todas las personas que no llegan a tener conciencia divina son salvas automáticamente. Todas. No hay una que no se salve. Eso también es muy interesante. Vemos que la abolición negativa puede expresarse en indiferencia o en rechazo a Cristo. Una de las dos. O se puede expresar en cualquier forma de obras humanas buenas como método de salvación. Y me refiero a la religión en sí. Porque la religión lo que hace es que utiliza las obras buenas para la salvación. Dice que se tiene que portar muy bien la persona, que no tiene que tirar piedritas, que no tiene que hacer esto, que no puede mascar chicle. O que no puede... Obras buenas nada más para que se salve. Y claro, está, de ahí no viene la salvación. La salvación es para aquellos que creen en Jesucristo. ¿Por quién fue hecho pecado Jesucristo? Él fue hecho pecado, que es el tipo, que es el Cordero. El Cordero moría por los pecados. ¿Ok? Recuérdense de eso. El Cordero moría por los pecados del mundo. De todas maneras, por eso fue que murió el Cordero. El Cordero murió por los pecados del mundo y Jesucristo fue hecho pecado por el mundo. O sea que, y Jesucristo fue hecho pecado entonces por todas las personas a quien Dios dio vida. La vida la da Dios. Y por todas las personas a quien Dios le da vida, Él la salva. En el momento de nacer físicamente, e inmediatamente le da la oportunidad de ser salvo. Dios no le daría vida a nadie a menos que Él proveyera para aquellos una salvación que pudieran escoger aceptarla o rechazarla. O sea que Dios es justo en todo sentido. La condenación es en el momento de nuestro nacimiento físico, es el beneficio más grande que nosotros podemos tener, como lo es haber sido escogido por la imputación de la vida humana. En otras palabras, en el momento en que Dios nos da vida, Dios nos escogió a nosotros para entrar en el campo este del conflicto angélico, para que nosotros lucháramos el conflicto angélico. Entonces, por eso, la expiación ilimitada provee la salvación para los salvos y para los que no están salvos. Los salvos ya la tienen, los que no están salvos tienen el potencial de tenerla si lo quieren. Para los que no están elegidos y para los elegidos. Para los que están predestinados y los que están bajo justa condenación. ¿Quiénes son los que están bajo justa condenación? Todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Nacen en el lugar de Satanás para condenación eterna. O sea que todos nosotros que nacemos aquí estamos destinados a compartir el destino de Satanás. Pero en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, y ahora vamos a compartir la vida eterna. Y ahora la diferencia va a ser en el medio. ¿Dónde estamos nosotros? Entonces vemos pues que la expiación ilimitada es compatible con el tema del conflicto angélico. Se trata del conflicto angélico. Ya ustedes empiezan a ver cómo todo entra y encaja perfectamente bien. Porque estamos hablando del conflicto angélico y el conflicto angélico tiene que ver con la salvación de la raza humana y con la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El hombre fue creado para resolver el conflicto angélico y el hombre fue creado con una cosa en común con las criaturas angélicas, o sea, el libre albedrío. Y como las criaturas angélicas, el hombre usó su libre albedrío para oponerse a Dios. Nosotros somos irrevisiblemente pecaminosos y el hombre tiende por su propia naturaleza a irse en contra de Dios, a irse por su propia voluntad. Como las criaturas angélicas también, el hombre ahora tendría la oportunidad de ser salvo por medio de la solución para el hombre. Y como las criaturas angélicas, tener la opción de ser salvo por medio de la gracia. En la palabra de Dios, claro está, no se nos da detalles exactos de lo que sucedió en el conflicto angélico antes de que se creara el hombre. No nos dice absolutamente nada de eso. Pero nosotros sabemos que hay ángeles escogidos y hay ángeles caídos. Y de la única forma que podemos ver a los ángeles es a través de la esencia divina, de qué y quién es Dios, que Dios es justo. O sea que Dios le va a dar a estas supercriaturas también la oportunidad de ser salvos. Ya a ellos se les pasó el tiempo. Ya a ellos no tienen, ya ahora los están bajo juicio. Es un juicio, nosotros vamos a pasar por un juicio. No sabemos cuánto tiempo va a durar ese juicio. En términos humanos, a lo mejor duran 100 años en terminarse el juicio, porque son millones y millones de personas. A lo mejor lo hace en un minuto. Nosotros no sabemos. Pero porque Dios es el que sabe si lo hace en el tiempo, si lo hace en el espacio, no se sabe. Lo que tenemos es que hay ciertos paralelos. ¿Okay? Paralelos. Esta es una vía ferroviaria, esta es la otra vía, estos son paralelos. Entonces hay dos paralelos, parecidos, muy parecidos tenemos. Y los paralelos que tenemos son obvios en la creación angélica y la creación humana. Todas las criaturas angélicas tuvieron una oportunidad igual para llegar a ser ángeles electos en la eternidad pasada. y toda la raza humana tiene la misma oportunidad de llegar a ser electos en la historia humana. Toda la raza humana entonces tiene la misma oportunidad de llegar a ser electos en la historia humana. La abolición negativa del hombre, en vez de la provisión divina de la expiación ilimitada, es la causa del fracaso del hombre en recibir la expiación. Lo que tenemos es que el hombre mismo, la parte de Dios ya la hizo. ¿Sí se dan cuenta? Ya Dios envió a su Hijo. ¿Quiere que todo el mundo se salve? Si Él quiere que todo el mundo se salve, Él tiene que darnos el método de la salvación. Si Él quiere que nos salvemos, Él tiene que proveer para nosotros la salvación. Y esta provisión ya la hizo. Ya envió a su Hijo para que muriera en la cruz y pagara por nuestros pecados. Entonces ya su Hijo murió en la cruz para pagar por los pecados de nosotros. Él ya ha hecho la provisión. El problema existe y radica en que el hombre es el que tiene que escoger. Pero ya Dios hizo su parte. Lo que hizo fue lo más grande, dar su propio Hijo. Ahora a nosotros nos toca la segunda parte, que es la salvación a través de la fe en Jesucristo, y eso se hace una sola vez. La elección está relacionada con la soberanía de Dios en la eternidad pasada. O sea que la elección es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad pasada, antes de que creara tiempo y el espacio. Aquí tenemos el tiempo y el espacio, tenemos la tierra, y aquí en la eternidad pasada, Él hizo la solución para el hombre. Ellos se pusieron de acuerdo y su Hijo vino y tomó cuerpo humano, y en el cuerpo humano Él paga por nuestros pecados. La elección es la expresión de la soberanía de Dios en la eternidad pasada. Esto no es una cosa nueva que Él diseñó en el momento, a ver qué le hacemos ahora y ponle aquí y sácale allá. No, esto está fríamente calculado. Entonces Dios quiso lo más grande y lo mejor para nosotros. Esto es algo que nosotros sabemos. Lo más grande y lo mejor lo quiere para nosotros. Y nos proveyó con un privilegio y una oportunidad igual en la elección para obtener lo más grande y lo mejor para todos nosotros. Aquí es cuando yo les hablo de estas famosas repisas que van a estar llenas de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Estas repisas van a estar cargadas con las cosas de Dios. Y aquí tenemos todos los tesoros, todas las cosas que Él tiene. Pero nosotros somos los que optamos en tenerlas. Él quiere que las tengamos. El primer paso es llegar a ver las cosas de Dios. Nosotros tenemos el privilegio igual, es nuestro sacerdocio real. O sea que todos somos sacerdotes de Dios y ese es el privilegio igual. Y la oportunidad igual es la elección. La elección es nuestra gracia logística. Todos tenemos la misma gracia logística. Todos nosotros se nos dan las 40 cosas, que es el equipo con el cual lo hacemos, más nos da soporte logístico. O sea, nos da cómo llegar a venir a la clase, nos da el pastor, nos da el aire que respiramos, nos da todo lo que necesitamos para que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios. La expiación ilimitada es compatible con el principio de que el hombre manufactura sus propios problemas a través de su libre albedrío. Nosotros somos los que lo hacemos. Y Dios solo puede resolver esos problemas a través de la soberanía y su política de gracia. Que sabiendo cómo es el hombre de pecaminoso, sabiendo cómo es el hombre que va en contra de sí mismo todo el tiempo, Él hace la provisión a través de la gracia para que nosotros tengamos lo que Él ha hecho en la eternidad pasada para nuestras vidas. Es algo magnífico que ha hecho por nosotros. Ahora vamos a ver la analogía del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de la expiación ilimitada. Aquí tenemos la analogía, ya hemos visto en esa expiación ilimitada cómo juega un papel importantísimo el altar de bronce y el propiciatorio, que es el arca del pacto. Y de nuevo vamos a regresar a eso, al arca del pacto. Y aquí está el propiciatorio de nuevo. Este propiciatorio tenía 4 cuernos y aquí era donde se hacía, este es el altar de bronce. El altar de bronce, y aquí está el arca del pacto. El arca del pacto tenía los 2 querubines, y la tapa era el propiciatorio, y abajo estaba el arca. Este tenía unos pasamanos aquí para cargarla. Este es el propiciatorio, y este es el altar de bronce. Aquí era donde sucedía, aquí era que se enseñaba estas cosas a los judíos. En Romanos 3, 21 al 28, tenemos esto. La analogía del Antiguo Testamento de la expiación ilimitada. Vemos pues que en Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley. Como tenemos testigo en la ley. En la ley tenemos testigo porque fue escrito de cómo se hacían estos sacrificios y cómo se rociaba en un recipiente, la tomaba el sacerdote, este recipiente recibía la sangre y después esa sangre se rociaba en el propiciatorio para hacer propiciación. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 21 y 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y, vamos a Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que estamos viendo que primero que todo ha sido enseñada en el Antiguo Testamento con el altar de bronce, ¿verdad? Porque es testificada por la ley y por los profetas. Primero por la ley que se le dio a Moisés. A Moisés se le dijo cómo se hacían estos rituales y el significado que tenían los rituales. Y los profetas continuaron hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra propiciación, nuestro propiciatorio, nuestra expiación. ¿Por medio de qué es? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que todas las personas que creen en Él van a ser propiciados ilimitadamente, van a tener la expiación ilimitada. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecadores están destituidos de la gracia de Dios. Y continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿verdad? Usted tiene propiciación o expiación en el suyo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo tenemos la justificación? ¿Cómo tenemos este proceso? Es a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, que era el cordero de expiación, nuestra propiciación, era perfecto. Tenía que ser un cordero sin mancha. Nosotros todos tenemos manchas. Nuestras obras no sirven entonces para él. Mira, lo que estamos haciendo en estos momentos es cementando el proceso de la salvación en nuestras mentes. Lo estamos viendo de otro punto de vista para que quede grabado en nuestras mentes. Una vez que tengamos eso grabado, vamos a ir a doctrinas más avanzadas que están bien fundamentadas, porque estas doctrinas bien avanzadas tienen como fundación la expiación y la propiciación. Todo eso está en la base de las doctrinas que vamos a estudiar para nuestro crecimiento espiritual. Dios no le daría vida a nadie a menos de que Él proveyera para ellos una salvación que ellos pudieran escoger o aceptarla o rechazarla. Él va, primero que todo, nos va a dar la vida para que nosotros podamos ser salvos. O sea que es todo a través de Él. La rectitud de Dios está disponible a todos los que creen. El requisito esencial para la salvación es creer en Jesucristo. Si no creemos en Jesucristo, no hay esa salvación. Es obvio que todos han pecado, porque ya nosotros sabemos que nacimos de Adán con la naturaleza pecaminosa, y dice que han pecado es porque tenemos el pecado original de Adán en nosotros. Se refiere a todos los miembros de la raza humana, y eso lo vemos en contraste con todos los que creen. Si todos tienen el problema de la muerte espiritual y del pecado personal subsiguiente, todos tienen que estar incluidos en la solución. Y es así, todos nosotros estamos incluidos en la solución, y la solución es la fe en Cristo Jesús. Solo por la expiación ilimitada se satisface ese requisito. No hay otra manera. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque esa es la única manera de entrar, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Dios Padre ha hecho de conocimiento público la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Y por qué lo ha hecho un tema público? Porque Jesucristo fue juzgado por toda la raza humana. No fue juzgado por solamente unos cuantos. No fue juzgado solamente por los judíos. No fue juzgado solamente por los alemanes, ni por los americanos, ni por los mexicanos, ni por los venezolanos, ni por nadie. O sea, no por nadie en particular, sino por todo el mundo en general. Todos podemos ser hijos de Dios, no importa de qué raza somos, no importa de dónde provengamos, no importa nuestro intelecto, no importa si es hombre o mujer, no importa qué clase social tenemos, no importa qué cantidad de dinero tengamos, no tiene que ver nada con el asunto. Esas son cosas que tienen que ver con la segunda fase. no tiene que ver nada con la salvación. La salvación y llegar a ser hijo de Dios tiene que ver con una sola cosa, la fe en Cristo. Y el que no entra por la fe no se salva. Vemos que Dios Padre ha hecho de conocimiento público esa obra. Entonces la cruz está abierta para el público debido a que la salvación está abierta para toda la raza humana. Y cualquier persona puede ser salva. Dios ha exhibido públicamente la expiación ilimitada. No hay tal cosa como expiación limitada. Eso es calvinismo, hipercalvinismo. El calvino proponía que solamente los electos habían sido llamados para la elección. No, señores, todo el mundo. Todos son elegidos, quiere decir que nosotros, Dios imputó vida en nosotros y somos elegidos para el conflicto angélico. Esa es la elección del conflicto angélico. Y si nos elige para el conflicto angélico dándonos vida, nos va a dar a nosotros la solución para entrar en eso. Y la solución es la propiciación ilimitada, la expiación ilimitada. Dios juzga cada pecado de cada miembro de la raza humana y esa es la expiación ilimitada. Es para todos, Él murió por todos. O sea que el día de esta expiación ilimitada es importante porque de ahí viene la salvación, de esta expiación ilimitada. Y esta expiación ilimitada la hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Regreso a la cruz con nuestro Señor Jesucristo porque esto es equivalente a esto. Esto es equivalente a la cruz y a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es su muerte espiritual, es la que se derrama sobre el propiciatorio. Y no solamente es nuestra expiación, sino que Jesucristo mismo es el propiciatorio. Su cuerpo es el propiciatorio. Y es el que recibe la sangre, el que recibe la muerte espiritual, que es la sangre. Él es nuestro propiciatorio. Ya esto lo estamos viendo de una manera bien, ¿verdad? El día de la expiación en el Antiguo Testamento era expiación ilimitada. Los judíos lo sabían. Era expiación para todos los que creían en Cristo. Los mismos judíos lo sabían, que no era solamente para los judíos, sino era para toda la raza. Era para los que no eran judíos y para los judíos. La demora en la justicia es el hecho de que todos los pecados personales fueron programados en la ficha de memoria programable que solo puede ser leída en la eternidad pasada. Y el impreso del juicio no ocurrió sino hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le estoy hablando, esto es de la manera que lo enseñaban en el Antiguo Testamento. Aquí los estoy diciendo lo mismo, pero en terminología moderna. La terminología moderna es la siguiente. Y aquí tenemos a la computadora de hoy en día. Esto es antes de Y2K. Aquí está en la computadora. Esta es la computadora con su disco. Y aquí está la televisión. Ahí está la televisión. La cuestión que trabaja, exactamente. Aquí tenemos un cable que sale aquí. Y este es el tablero. Y otro cable sale por aquí. Y ese cable va a la impresora. Entonces aquí en la impresora, tiene sus botoncitos, sale el printout. El papelito de printout. Y aquí está escrito, en la fábrica que es en el cielo, todos los pecados del hombre fueron puestos en memoria. El día de la expiación, que es el día que nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, todos estos pecados salen a ser impresos, salen a imprimirse en la computadora y son imputados a Jesucristo en la cruz, todos los pecados del mundo. Es en el momento que se imprime, en el momento que muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él carga con los pecados del mundo y muere espiritualmente. Y esa muerte espiritual habla de su sangre. O sea que Él es nuestro propiciatorio. Ahí es donde está la cosa entonces. Lo estamos viendo de la analogía de la computadora y de la analogía de cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento. La cuestión es que todo eso fue imputado a nuestro Señor Jesucristo. El juicio no ocurrió sino hasta su crucifixión. El juicio de los pecados del mundo. Estaban ya impresos. Aquí están impresos no solamente los pecados de nosotros, sino de toda la raza humana que vivió antes de nosotros y de toda la raza humana que va a vivir después de nosotros. Incluyen todos los pecados que nosotros hemos cometido y que vamos a cometer. Todos los incluyen. Todos están ahí. Todos están pagados por Cristo en la cruz. Dios es justo, aun cuando justifica a toda persona que cree en Cristo. Él es justo cuando lo hace. Dios no hubiera sido justo si hubiera juzgado solo los pecados a los que son elegidos en la cruz. Aquí tenemos la elección de la cruz. en la elección de la cruz, si Dios solamente elige a las personas que fueron a la cruz con Cristo, entonces sería injusto. O sea que el hombre es una referencia a toda la raza humana. Cuando dice el hombre es justificado por la fe, no se refiere a un solo hombre, se refiere a la raza humana. Estoy refiriéndome al versículo 28 de Romanos, ¿verdad? El que acabamos de ver, Romanos 3:28. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, el hombre se refiere a la raza humana. Toda la raza humana, toda, no hay excepción. Este pasaje también es muy importante debido a que si nuestra fe, que estaba espiritualmente muerta, hubiera pasado a través de Dios, entonces Dios no fuera Dios. Si pasa de esa manera, no fuera Dios. Dios, el Espíritu Santo, tiene que hacer esa fe efectiva a través del ministerio de la gracia eficaz. Aquí tenemos entonces los ministerios del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, aquí está hablando ahora del hombre que cree. Ahora no estamos hablando de Cristo, sino del hombre que cree. El hombre que cree, para que este hombre crea, o para que esta mujer crea, mujer, falda, el Dios, el Espíritu Santo, tiene que hacer esa información inteligible. Y cuando esa información es inteligible, a través del Espíritu Santo, entra el hombre por la gracia eficaz. Es el ministerio eficaz. Hace la fe del hombre que estaba espiritualmente muerto, lo hace que entienda las cosas espirituales. Es en el único momento que nosotros estamos muertos espiritualmente, y cómo vamos a entender las cosas espirituales si estamos muertos. Dios, el Espíritu Santo, es el que hace ese trabajo. Esto elimina el hacer cualquier función no meritoria, la fuente de arrogancia o de jactancia, incluyendo las obras humanas. Esta es la manera en la que Él es justo cuando justifica. O sea que el Espíritu Santo siempre trae a Dios una fe válida. Es a través del Espíritu Santo que nuestra fe llega al trono del cielo. Y es el Espíritu Santo que nos sella y da su firma. Cuando Él envía, se saca una página, aquí está la página, esto es un rollo, un pergamino, y aquí está el nombre de fulanito de tal. Aquí lo vemos, el nombre fulano de tal. Firma Dios, el Espíritu Santo. Ese es el sello. Entonces se pone el nombre de la persona que creyó, y eso es eficaz. Eso es válido, porque tiene el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que firmó en el momento que nosotros creímos en Él. Dios, el Espíritu Santo, hace eficaz la salvación. Es otra impresión en la máquina de todo el que cree en Dios. Y esta persona no puede perder su salvación. Y esta persona salió, fue inscrito en el libro de la vida. O sea, su nombre quedó en el libro de la vida. Ya no está bajo condenación. Porque esta persona está salva. Está sellada por el Espíritu Santo. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el sello era la firma. Entonces la firma, Dios, el Espíritu Santo firma. Con la firma de, tenemos la mejor firma del mundo, en otras palabras. Estamos salvos. Nadie nos puede quitar la salvación. La cuestión es que cuando abran esos rollos, que nuestro nombre esté en el rollo. Imagínense a las personas que no han creído. Ahí sí se metieron en un rollo. De verdad, verdad. Pero es a través de eso que nosotros entramos. Ahí está nuestro nombre. Se abren los pergaminos. Claro está que yo creo que lo hacen con una computadora. Fulanito de tal. Salen todos los que se nombran de esa manera. ¿Tiene? No tiene. ¿Lavado por la sangre de Cristo? No lavado por la sangre de Cristo. ¿Se quedó o se fue? Por eso tenemos ese sello del Espíritu Santo, que es tan importante. La justicia de Dios Padre nos imputa a nosotros su rectitud perfecta, lo cual significa justificación instantánea. Y cuando Él recibe esto, que lo recibe instantáneamente, Dios Padre nos rectifica a nosotros. Ya no tenemos una rectitud humana, ahora tenemos la rectitud de Dios. La rectitud de Dios está escrita con la sangre de Cristo. O sea que nosotros estamos en el cielo. Somos del cielo y somos embajadores de Cristo en la tierra ahora. Ya nosotros tenemos un papel que nadie lo puede quitar. Este papel no lo puede robar. No lo puede robar al diablo. Este papel está en el reino de los cielos. Nuestra salvación está perfecta. Ahora, lo que hacemos nosotros aquí en la segunda fase, esto es otra cosa. Lo que hacemos aquí nosotros, ya esto es gracia. A nosotros nos interesa más nuestro Señor Jesucristo que el mundo. Todo lo que tenemos Él son regalos, todo. Nuestro marido, regalo. Nuestros hijos, regalo. Todo lo que tenemos es regalo. Nuestro trabajo, regalo. Viceversa. Nuestra mujer, regalo también. Entonces nosotros mismos tenemos que verlo. Nosotros mismos tenemos que tener acción de gracias. ¿Cómo tenemos acción de gracias viendo su gracia incomparable? También quiere decir que Dios ahora nos ama personalmente y también abre la línea de abastecimiento de la gracia. Y eso es una cosa extraordinaria. La línea de abastecimiento de gracia queda abierta para que Él pueda darnos a nosotros todas las bendiciones. Ahora esto, este fulano de tal que creyó en el Señor Jesucristo, a lo mejor se llama Ching Long Wu. ¿A lo mejor se llama así? O Ching Champú se puede llamar. Se puede llamar como quiera, pero esta persona creyó en el Señor Jesucristo. Y al creer en el Señor Jesucristo, Ching Champú está salvo. Está salvo. Ahora se abre de la gracia de Dios, se abre la manera por la cual Él va a bendecir a esta persona. Y Él bendice a esta persona en su gracia logística. Manda y envía a su rectitud todas las bendiciones logísticas y las bendiciones que sobrepasan el entendimiento cuando esta persona llega a través de la rectitud de Dios a llenarse de la palabra de Dios. La salvación es para todo el mundo. La salvación no es una cosa que solamente ciertos privilegiados tienen. No es para ciertos privilegiados. No me hagan la risa. Así Él imputa a los creyentes estas bendiciones logísticas. El principio de la fe, primero que todo, es que no es meritoria. La fe no es meritoria, el mérito no lo tiene nadie. Y segundo, que el Espíritu Santo hace esa fe eficaz. Entonces aquí tenemos la eficacia del Espíritu Santo de darnos a nosotros la vida eterna y sellarnos ante el trono de Dios. Es con Él que tenemos el sello, no hay escapatoria. Por eso dice que nadie se les escapa de mis manos. Mi Padre que me las dio, las tiene en sus manos. Y nadie se puede escapar de la mano de Dios. Lo próximo que vamos a ver es que la expiación es ilimitada. Esto quiere decir que es para todo el mundo. No es una cosa de una sola persona y ahora vamos a ver el porqué. Debido a que Cristo fue juzgado por todos los pecados personales de la historia humana, es la intención, la voluntad y el deseo soberano de Dios que todas las personas crean en Cristo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y ya vemos que metanoeo es el arrepentimiento, cambiar de manera de pensar acerca de Cristo. No es metamelomai, que quiere decir arrepentirse por una obra mala que uno hizo, sino metanoeo. Noeo es mente. Gnosis, de ahí viene la palabra gnosis, de ahí viene la palabra epinosis de la mente, pensar. Esto requiere la expiación ilimitada, porque si Él nos creó a nosotros, Él tiene la salvación para nosotros. Entonces, ilimitada quiere decir que la expiación está disponible a todas las personas del mundo. Y el hecho de que las personas no estén salvas indica que la soberanía de Dios, ¿cuál es la soberanía de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su voluntad? Porque acabamos de ver que la intención, la voluntad y el deseo de la soberanía de Dios es que todos se salven. Ese es el deseo de Él. Pero Él no puede hacerle así a la persona y ponerlo positivo. No lo puede cambiar de negativo a positivo porque la persona tiene su libre albedrío, ¿verdad? Esto indica que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten en la historia humana. Van, aquí va la soberanía de Dios por esta línea y por esta línea va la voluntad del hombre. O sea que coexisten en la historia. ¿Qué quiere Dios que haga la persona? Que la persona sea salva, que entre al arroyo de la vida eterna. Pero la vida eterna solamente se entra a través de la fe en Jesucristo. Pero Él quiere que todas las criaturas que Él ha hecho se salven. Pero hay criaturas que Él hace que no quieren la salvación, no quieren saber nada de Jesucristo. Se enrollan en el mundo de Satanás, que es la religión, se enrollan en el mundo o se enrollan con las cuestiones de la carne. A veces ustedes dicen, caramba, ¿por qué Dios no me hizo a mí buen mozo en vez de decir chaparrito y gordito y todo lo demás? Porque a mí me costaba mucho buscármelas. Si hubiera sido buen mozo, vinieran a mí ellas. Esa persona, a través de la carne, tiene menos oportunidad de entrar a las cosas de Dios. Lo que parece ser una ventaja es una desventaja. Esto no quiere decir que las personas que son de buena apariencia no pueden ser salvas y pueden querer a Dios. Pero yo les aseguro que una mujer bonita, si ustedes entran, por ejemplo, en el mundo del Internet, cada vez que uno visita una ubicación dentro del Internet, se llama un hit. Y te dicen, esta ubicación ha sido visitada 4.500 veces y otra esta ha sido visitada 7 veces. Pues yo les garantizo que una mujer bonita ha sido visitada muchísimas veces más que la que no es bonita. O sea, tiene más candidatos a la presidencia. ¿Me explico? Tiene más candidatos porque es bonito y todo el mundo le gusta lo bonito por fuera. Y viceversa con el hombre también. Un hombre buen mozo también no van a creer que las mujeres son tantitas así nomás. Ellas también le echan el ojo. No van a creer. Me parece que son más sutiles. Hoy en día ya no tanto, pero sí son más sutiles. Pero es la misma cosa. Nosotros a través de la palabra de Dios sabemos que la mujer y el hombre, eso que dice el hombre que a mi mujer no la puedo entender, son tonterías. La Biblia sí nos deja saber exactamente cómo es la mujer. Y a la mujer le deja saber exactamente cómo es el hombre. Que de las dos cosas tenemos. Pero no es ventaja tener cosas extras. No es ventaja ser millonario. Por ejemplo, yo quisiera ser millonario, si fuera millonario. Tanta gente. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Bien difícil para un millonario entrar al reino de los cielos. O sea que la ventaja, ¿cuál es la ventaja? Si ponemos todo en perspectiva correcta, nos damos cuenta que esto de las ventajas humanas son en realidad desventajas. ¿Cuáles son las gentes que más entran al trono de Dios? Los más pobres. Esos son los que más entran al trono de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna, no tienen ínfulas en su mente, ya saben que, bueno, ¿qué más hay? Y entran. Por eso es que él vino a llamar aquí a todos, de todas maneras. Ilimitada quiere decir que la creación está disponible a todas las personas del mundo, y el hecho de que las personas no están salvas indica que la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten en la historia humana. O sea, que van a la par. La expiación ilimitada contiende que Cristo murió solo por los electos. Esa es la expiación limitada. Hay ciertos teólogos que han propuesto que solamente es limitada la expiación. Esto es otro ataque al trabajo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque eso se sabía desde el Antiguo Testamento que era para todos. No era para uno solo, sino para todos. Cualquier persona que llegara a ser para la expiación y para el pueblo, era salva. La expiación limitada contiende que Cristo murió solo por los electos, por ciertas personas. Y esa es la teología calvinística, pero no es ortodoxa, no es correcta, no es recta. Ortodoxa quiere decir recto. En la eternidad pasada, Dios eligió a los creyentes y quiso para ellos lo mejor y más grande, y así lo depositó en bendiciones en fondo. Todo lo más grande y lo mejor está hecho por Dios para nosotros. Él quiere que todos sus hijos tengan lo máximo. Él puede dar lo máximo. Las riquezas del mundo no son nada para Dios. Dios hizo todo lo que está dentro del mundo. O sea que las riquezas del mundo no son nada para Dios, porque Dios puede hacer cosas aún mejores. Entonces, en su omnisciencia, Dios tuvo el buen sentido de saber quién iba a creer en Cristo. Eso es lo que pasa, que Él nos elige. No estoy hablando a la elección de haber nacido de nuevo, eso es otra elección, de haber nacido físicamente. Nosotros somos elegidos, toda la raza humana es elegida a ser nacida, ¿verdad? Yo estoy hablando de la elección que viene en la cruz. Es la elección espiritual, no la elección física. Porque si nosotros estamos vivos fue porque fuimos elegidos por Dios para estar vivos, para participar del conflicto angélico. Ahí es donde tienen que tener la diferencia. Entonces, en su omnisciencia, Dios tuvo el buen sentido de saber quién iba a creer en Cristo. Porque Él sabe todo instantáneamente. Entonces, Él supo. Pero la elección, como expresión del albedrío divino, también incluye el deseo de Dios de que todos se salven. O sea, aquí tenemos que Él quiere que todo el mundo se salve y Él supo quién era el que iba a creer y quién no iba a creer. Que las provisiones divinas que Él hace para los que creen son magníficas. Y Él quiere hacer tiene esas provisiones para todo el mundo. Él sabía quién era y quién no era. Así pues, que cuando usted entienda que la elección es para todo el mundo, entonces usted entenderá por qué tuvo que haber una expiación ilimitada. Tiene que ser ilimitada, porque todos somos hijos, todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos hecho creación de Él, pero no todos somos hijos. En la expiación ilimitada, Cristo murió por todos, uno por todos. Y debido a que Dios quiere que todos los humanos se salven, Él tiene que proveer una salvación para todos. Él quiere que todos se salven. La Biblia nos lo dice una y otra vez. No solamente unos cuantos, sino todos. Él tiene que proveer para todos. Si ellos eligen no ser salvos, ya es otro asunto. Ya es su libre albedrío, con el cual Dios no se puede meter. Para ser salvos, Jesucristo tuvo que ser nuestro sustituto. Así pues, que para que Jesucristo pudiera ser nuestro sustituto, tuvo que ser juzgado por toda la raza humana, por todos. Por eso, ustedes van a ver en la traducción de la Reina Valera, van a ver la palabra, una y otra vez la van a ver en la Biblia, van a ver la palabra todo aquel, todo, todo aquel. Y lo vemos primero que todo en Juan 3:16. Que es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la mitad del mundo, no a la parte sur del mundo, no a Centroamérica, no a Rusia nada más, no a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, refiriendo al globo terráqueo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo, no es que sí, sino, o sea que sin champú, está metido ahí porque creyó, sin champú. Y todas las personas que han creído en Jesucristo están salvas. todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo vemos. Y de nuevo lo vemos en Hechos 10:43. En Hechos 10:43 vemos, todos los profetas dan testimonio de él y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Se dan cuenta? Y en Juan 6:40, Juan 6:40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Juan 6:40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna y que lo resucite en el día final. ¿Ustedes vieron esa parte? Él lo resucita en el día final. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en él es salvo. ¿Cuál es el día final? El día final para nosotros es el rapto de la iglesia, donde comienza el bimá de Cristo, donde nosotros vamos a pasar por esa evaluación. El bimá de Cristo es una evaluación para nosotros. O sea que en el día final nosotros tenemos esa resurrección. ¿De quién es la victoria de la resurrección? De nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra victoria. No es porque nosotros hicimos tantas cosas en la segunda fase. No tiene que ver nada con la segunda fase. La segunda fase es de gratitud, adoración, crecimiento espiritual y honrar a nuestro Dios. Pero el regalo de la salvación nos lo dio Él. De nuevo, vamos a ver que en 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Se refiere a todo el mundo. Fíjense qué interesante es esto. O sea, que estamos viendo que esto es ilimitado, es para todo el mundo, está disponible, es gratis. Gratis para toda la raza humana. Lo único que tiene que hacer la raza humana es creer en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Este versículo que les acabo de leer, de que es el 2 Pedro 3:9, nos dice lo siguiente. Primero que todo, que se encuentra en el aoristo activo infinitivo del verbo griego coreo. Coreo, este es el verbo que tiene. Coreo. Este es el verbo que estamos viendo aquí a la mano derecha. Coreo. Es un verbo omega, como pueden ver, por la terminación de la O, un poquito de griego. Es un verbo omega y quiere decir ir hacia adelante, avanzar, seguir. Estamos viendo a 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Está traducido como proceder, como adelantar, como seguir adelante. Y el acusativo singular con el objeto directo del verbo metanoia. Metanoea, metanoia. Aquí está metanoia, pero el verbo es este, metanoeo. Metanoeo. Pero aquí está escrito metanoia. Está como verbo, no como sustantivo. Quiere decir tener un cambio total de mente acerca de algo. Ya hemos estudiado ese metanoeo, ¿verdad? Metanoia, metanoeo, noa, noeo, es mente. Como gnosis y epinosis. Ese es el verbo. Meta es cambio. Estamos viendo el cambio de manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese arrepentimiento, traducido arrepentimiento, quiere decir cambiar de manera de pensar acerca de algo. No es el metamelomai. Ese metamelomai quiere decir arrepentirse de una acción pasada. Arrepentirse, hice algo malo y me arrepiento de haberlo hecho. Aquí se está refiriendo a cambiar acerca de pensar acerca de Jesucristo. Lo que estamos viendo es que Dios quiere que toda la raza humana proceda a un cambio total de manera de pensar acerca del Evangelio. Antes de que pueda haber fe en Cristo, tiene que haber un cambio de mente acerca de Cristo. Escucha el Evangelio, cambia de manera de pensar acerca de Cristo y cree en Cristo. Una vez que ese cambio de manera de pensar ocurra, la persona generalmente cree en el Señor Jesucristo. Y así es que funciona. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual, para la clasificación de estas doctrinas bíblicas en nuestro corazón y para el uso de ellas en el momento oportuno, para colmar así nuestro gran ministerio de reconciliación que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.